Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo del libro de Apocalipsis, el último capítulo de sus Biblias. Estamos en la recta final de este hermoso tiempo y hemos estado hablando en los últimos tres domingos acerca del cielo. Es uno de mis temas favoritos en la Biblia, se ha estado convirtiendo en uno de mis temas favoritos, y hoy quiero continuar. Quiero continuar nuestra serie en el libro de Apocalipsis, en los versículos del 1 hasta el versículo 5 del último capítulo, el capítulo 22. Así es que por favor volteemos las páginas hacia Apocalipsis 22. Y mientras nosotros hemos estado pensando en el cielo, hemos estado hablando del cielo, es muy común para nosotros pensar en el cielo como un lugar, como esa ciudad, perdón, como esa ciudad santa, como esa nueva Jerusalén, esa creación perfecta donde no hay dolor, donde no hay muerte. Pensamos en el lugar físico como tal. Y eso es exactamente lo que Apocalipsis capítulo 21 nos muestra el lugar donde vivirá el pueblo de Dios eternamente, el cielo. Y recordemos lo que he dicho, que el cielo y la tierra en el estado final convergen, o sea, es una sola cosa. Dios hace su morada entre los hombres y habitamos eternamente en el cielo, que es literalmente acá en la tierra, pero una tierra perfectamente renovada y donde la maldición y todo ha sido quitado. Pero de pensar en el lugar, hay una pregunta que es meramente válida también cuando hablamos del cielo, y es la pregunta de cómo será la vida en ese lugar. ¿Cómo es que la vida va a ser? Así que no es lo mismo hablar de el lugar donde viviremos que hablar de la vida o cómo será la vida que viviremos. No es lo mismo ver una casa desde afuera y admirarla que entrar dentro de la casa y vivir dentro de la casa y decir, así es como se vive en esta casa. Así es que cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 22, la palabra del Señor nos lleva adentro, nos mete a la casa y nos muestra lo que nosotros hemos añorado siempre, la vida eterna, el sueño de todo creyente, llegar un día a vivir en esa vida eterna. Y es de ahí adentro donde fluye el accionar, el cómo vivimos nosotros en ese mundo perfectamente restaurado como el pueblo de Dios que nosotros somos. No solamente es un lugar perfecto entonces, sino que es una vida perfectamente plena, perfectamente restaurada en la presencia de Dios y en la presencia del Cordero. Así es que el día de hoy quiero que nosotros entremos a la casa y veamos lo que yo diría, unos pincelazos quizás de lo que será la vida en el cielo, de lo que será esta vida maravillosa. Y leo para ustedes el capítulo 22, versículos del 1 al 5. Y dice, después el ángel me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche. No tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios lo iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Señor, en esta mañana nos acercamos a tu palabra con reverencia. Nos acercamos a tu palabra, Señor, primeramente agradeciéndote de forma muy especial porque, Señor, tú nos has mostrado o nos muestras a través de tu palabra verdades que nosotros nunca vamos a merecer, Señor, y que conocerlas hoy nos motivan, nos animan a vivir una vida para la gloria de tu nombre, con nuestros ojos puestos en ese lugar maravilloso, en esa vida perfecta que tú tienes para nosotros después de esta vida que está marcada por el pecado. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdame a hablar tu palabra con claridad, con sencillez, Señor, a exponerla sin limitaciones. Señor, que tu Espíritu Santo guíe mis palabras, guíe mis labios para yo hablar tu palabra con fidelidad, con claridad, con sencillez, delante y de parte tuya para tu pueblo en esta mañana. Y que toda la gloria sean solamente para ti. Prepara el corazón de cada uno de los oyentes, Señor, para que la palabra transforme sus vidas, Señor, y que verdaderamente esta transformación se muestre en un accionar diferente, en una vida vivida para la gloria de tu nombre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo es mi oración. Amén. Amén. Una verdad que todos nosotros conocemos y que es necesario recordarla todos los días es lo que compone el primer punto que estaremos viendo, y vamos a dividirlo en 5 puntos diferentes, tratar de que sean cortos, pero lo primero que yo quiero recordarles y que Juan cree que es necesario que nosotros lo sepamos es que la vida eterna, esa vida que anhelamos estar ahí para siempre, es una vida que emana o sale del Cordero, proviene del Cordero, para decirlo de esa manera. El versículo 20, el versículo 1 y 2 de ese capítulo 22 dice: después el ángel me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle y de la ciudad. Yo quiero que ustedes noten esta realidad. Esta es una imagen verdaderamente profunda. El río que encontramos ahí, ese río del que habla en este pasaje, no es un río que brota como un naciente de agua del suelo como nosotros estamos acostumbrados a ver. No es uno que brota de la creación, no es uno que sale de allá de las montañas a la orilla del volcán Arenal, como todos conocemos, de donde viene el agua que nosotros tomamos. No es un río que sale de ninguna montaña, ni del suelo, ni de la creación. Dice la palabra de Dios que nace del trono, del trono. El río que transmite vida, el río que sacia verdaderamente la sed eterna de una persona, es uno que proviene del trono. La vida eterna fluye directamente de Dios y del Cordero, dice. Del trono de Dios y del Cordero. Y esto es algo que es verdaderamente maravilloso. No son noticias nuevas para nosotros, como dije hace un segundo. Juan ya lo había predicado. Juan ya lo había defendido en el prólogo de su evangelio, cuando él dijo en el versículo 4 de Juan, en el capítulo 1, versículo 4, en él, en el verbo, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ya él eso lo había anunciado. Si hemos de tener vida eterna, esa vida solamente podrá ser posible si emana completamente de él, del Cordero de Dios. Jesús mismo también había hecho una de las declaraciones, y créame cuando digo esto, una de las declaraciones más impactantes sobre la identidad acerca de quién era verdaderamente Jesucristo. Él hizo una declaración que podría ser absolutamente ofensivo para alguien que no cree en él, y es algo que es maravilloso. Él dijo que él mismo es el único acceso a Dios. Él mismo es el único acceso a la vida eterna. Yo he escuchado predicadores decir que esa afirmación que está en Juan 14:6, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa afirmación, predicadores han dicho que la pudo haber dicho la persona más desquiciada, más loca completamente del universo. Alguien que está completamente loco, decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso es algo impresionante, eso es algo grandísimo. O está completamente loco, o él es. Solo hay dos opciones. Y la respuesta es, él es. Él es. Al meditar en estas gloriosas afirmaciones, porque como dije, esto es algo grande, debemos de entender que la única fuente capaz de saciar verdaderamente el corazón del ser humano es Dios mismo. Él es la única fuente capaz de saciar el corazón del ser humano. Y créanme, hermanos, nosotros en esta vida podríamos buscar satisfacción en muchas otras cosas. En una familia, en un matrimonio, en una carrera, en un trabajo. Y usted póngale lo que usted quiera, en algún placer. Perdón. Podríamos tratar de encontrar satisfacción en eso. Cosas que quizás nos prometan y que a primera vista parezca ser algo precioso, algo maravilloso, algo atractivo. Pero yo dejo de decirle hoy a usted que ninguna de estas cosas podrá saciar verdaderamente la necesidad más grande de su ser. Nada en este mundo podrá saciar la necesidad más grande de su ser. Solo el río de agua viva que fluye de Dios, que fluye del Cordero, tiene el poder para saciar la necesidad más grande del ser humano. Es solamente cuando somos saciados en la vida que Él nos da, que nosotros encontramos la saciedad plena, si esa es una forma de decirlo correctamente. La vida en el cielo estará completamente libre de egoísmo, estará completamente libre de ansiedades, estará completamente libre de sueños que no hemos logrado alcanzar. Qué lindo sería si yo alcanzara tal sueño. Todo eso ya no existirá. Ninguna de esas cosas que nos dejan sin saciar nuestro ser, ninguna de esas cosas existirá. En este lugar nada más quedará pendiente. Y yo no pude alcanzar aquello que quería en mi vida. Ya no habrá nada más que quede pendiente, porque todas esas cosas que hoy nos dejan con sentimientos de vacío, que nos dejan con no lo logré, serán saciadas perfectamente. No se necesitarán más en un lugar donde nuestra vida será plenamente saciada por la fuente verdadera, la fuente inagotable y perfecta que es Dios. No volveremos nunca más a experimentar ninguna carencia de ninguna cosa, ni deseo insatisfecho, porque Él, el Señor, lo completará todo. No sé de qué otra forma más decir esto. Cuando nosotros vemos que el río emana del trono de Dios y del Cordero, Dios nos está recordando a nosotros que Él es la única fuente por medio de la cual nosotros podemos saciar la verdadera necesidad de nuestro ser. Y usted podría decir, bueno, mientras llego al cielo voy a buscar mi satisfacción en X o Y situación. Y yo le digo, hermanos, hoy también es igual. Hoy también es igual. Usted podrá ir tras cualquier mentira que el mundo le quiera ofrecer y nada podrá satisfacer o saciar sus necesidades, ni hoy ni mañana. Pero Cristo puede hoy y puede mañana, porque Él es el único que sacia completamente todo nuestro ser. La clave no es solamente la vida plena. La clave es que Él mismo, o sea, Cristo mismo, es la vida que nos sacia a nosotros para siempre. Es estar con Él, es beber directamente de Él, es vivir nuestra vida en perfecta dependencia de Él, es vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Él revela para nosotros. Esa es la verdadera saciedad, si se dice de esa manera. Yo le hago una pregunta en este punto a usted. ¿Estamos bebiendo hoy nosotros del río de la vida, del río, perdón, que verdaderamente fluye del trono de Dios y del Cordero. Es eso lo que vamos tras nosotros el día de hoy, para saciar nuestro ser, o nosotros estamos buscando saciarnos en cosas temporales y hasta pecaminosas que este mundo ofrece. ¿En qué está buscando usted saciar su sed verdaderamente? El predicador dijo en el libro de Eclesiastés palabras de gran sabiduría, que por cierto no estoy dándole publicidad a mi profesor, pero Sujel Michelén acaba de sacar un libro que se llama La vida debajo del sol. Y yo no lo he leído, pero me lo han recomendado muchísimo. ¿Cómo vivir la vida debajo del sol? Pero no es el punto. Lo que quiero decir es que nosotros, el predicador en el libro de Eclesiastés dice que nosotros vamos tras cosas en esta vida, vamos tratando de alcanzar cosas en nuestra vida, y es como tratar de alcanzar, de agarrar el humo. Agarra el humo, y es meramente falso, no hay nada. Todos los sueños que usted espera que sean lo mejor para usted en esta vida, si usted no los está yendo tras ellos para la gloria de Dios, siguiéndolos de acuerdo a lo que Dios dice, no son más que simples y sencillos vanidades, que la palabra podría ser traducida como un humo falso, que usted trata de agarrarlo y no existe. El predicador dice que es como correr detrás del viento. Y cuando yo escucho esas palabras, correr detrás del viento, me acuerdo de las fábulas antiguas, como Heidi, que corría en unas colinas ahí. Bueno, pero a mí me parecía como que ella corría detrás del viento. Una carrera que no tiene ningún sentido. Y eso es lo que el predicador dice, que es al tratar de buscar saciar nuestro ser en las cosas de este mundo, es, en palabras del predicador, es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Quien verdaderamente puede saciar nuestro ser es nuestro Señor Jesucristo. Pero tengo que avanzar porque hay unos pasajes hermosos aquí. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es algo que me parece maravilloso. El alimento que había sido perdido, ahora cuando estemos en esta nueva vida, será restaurado. El alimento que había sido perdido será ahora restaurado. En Génesis capítulo 3, cuando nosotros leemos y estudiamos, vemos que después de la caída, Dios hace algo. Dios le impide al hombre que extienda la mano y tome del árbol de la vida, ¿cierto? Inclusive Dios lo expulsa del huerto. En Génesis 3, ustedes lo pueden ver en los versículos 22 al 24, pero Dios dice, cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo que sigue después, por eso les di la cita completa, 22 al 24, lo que sigue después es que Dios expulsa, echa afuera al hombre de su huerto para que el hombre no tenga forma de alcanzar el árbol de la vida y poder saciar su ser. Y usted dice, qué triste lo que Dios ha hecho. Nos ha tirado a la deriva, nos ha tirado allá afuera. Pero cuando Dios cierra ese acceso al árbol de la vida, Dios no lo hace por crueldad. Dios no lo hace porque Él es un Dios malo y Él no quiere que usted tenga acceso a eso. Dios lo hace como un acto de misericordia. Hermanos, esto es impresionantemente maravilloso. Yo quiero que usted escuche esto con atención. Dios no nos permite extender la mano y comer del árbol de la vida en Edén, y lo hace como un acto de misericordia. Es por su gran bondad para con nosotros que Él hace eso. Usted dice, ¿qué me está queriendo decir? Esto no es verdad, jamás. ¿Cómo va a ser posible? Hermanos, piensen por un segundo, ¿cómo sería vivir su vida eternamente atrapado en el pecado? El pecado trae dolor, el pecado trae tristeza, trae enfermedades, trae muerte, trae todo tipo de cosas horribles. Y si usted extiende la mano en esa condición y toma del árbol de la vida y come, usted vivirá eternamente en esa condición. ¿Quién quisiera vivir eternamente en una condición tan deplorable, en un mundo donde hay tanta maldad, donde hay tantas cosas horribles? Entonces, antes de permitirnos nuevamente el acceso al árbol de la vida, Dios dice, necesito echarlos. No puedo permitir que coman del árbol de la vida en esa condición. Los voy a echar del huerto para yo solucionar el problema y luego ellos puedan volver a venir y comer. Entonces, antes de que Dios no nos echó para siempre, lo que Él está haciendo es, Él por su amor infinito, por su misericordia tan grande hacia nosotros, nos echa del huerto para que no podamos en nuestra condición de pecadores comer del árbol de la vida y vivir en pecado y en dolor y en sufrimiento eternamente. Sino que Él dice, los echo para que no tengan acceso y mientras tanto yo voy a resolver el problema y cuando lo haya resuelto, entonces los volveré a traer para que puedan comer. ¿Tiene sentido que mi Señor me haya pateado y me haya tirado afuera? O lo haya hecho con Adán. Tiene sentido y le doy gracias a Él, porque yo no quiero vivir una vida eterna atrapado en el problema del pecado. Así que la expulsión del Edén no fue un acto de juicio, sino más bien un acto de gracia, un acto de amor. Dios cerró temporalmente ese acceso a la vida eterna, que ya estaba, una vida que ya estaba dañada por el pecado, para que a través de Cristo Él pueda volver a restaurar o corregir el problema y que nosotros podamos volver a estar en la presencia de Dios y vivir eternamente ya sin los efectos del pecado. El versículo 22 en la segunda parte dice, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. El árbol que fue inaccesible durante un largo tiempo, el árbol que ha sido inaccesible durante un largo tiempo. Ahora aquí en Génesis capítulo 22 se encuentra en el centro de la ciudad y está disponible como el alimento maravilloso para cada uno de los hijos de Dios. Dice que tiene 12 frutos y que da frutos cada uno de los meses. Estos hablan de plenitud, estos hablan de provisión, no habrá necesidad de absolutamente nada, ahí ya no habrá más escasez, no habrán hambrunas, no habrán meses sin fruto, todo el tiempo tendremos el alimento perfecto, el alimento meramente del árbol de la vida. En la nueva creación ya no habrá desgaste por el trabajo, ya no vamos a ir a trabajar y venir cansadísimos, qué dura la jornada del día de hoy. Ya no va a haber decadencia, mi cuerpo no se va a estar envejeciendo y enfermando y luchando contra situaciones difíciles constantemente. Ya no va a haber temor, ya no van a haber recursos que se agoten, todo va a estar en plenitud. La vida es constante, la vida es eterna, la vida es abundante, la vida es segura. Esa es la vida que Dios nos llama a vivir cuando estemos con Él. Así que cuando Juan afirma que las hojas del árbol traen sanidad a las naciones, Juan no está transmitiendo la idea de que las personas se enfermarán ahí, entonces cuando se enfermen van a ir a comer hojas del árbol y ya van a recibir su sanidad. No, Juan está utilizando un simbolismo para comunicar que todo efecto del pecado ha sido completamente removido. Una vez y para siempre, cuando comamos del árbol de la vida, nunca más habrá necesidad, nunca más va a haber enfermedades, nunca más va a haber dolor. La verdadera sanidad y eterna está disponible en este lugar maravilloso. Las naciones antes divididas por el odio, por la violencia, por el orgullo, ahora ya van a estar perfectamente restauradas. Ya no van a haber conflictos. El Evangelio no solamente nos reconcilia a nosotros con Dios, sino que el Evangelio también restaura completamente la creación para que nosotros vivamos una vida perfectamente plena y abundante en el Señor. Transformación absoluta. El pueblo redimido dice que se alimenta del árbol de la vida. Y se alimenta de ese árbol para siempre y vivirá siempre sin las consecuencias terribles del pecado. ¡Qué vida más maravillosa! Piensen por un segundo las montones de aspectos negativos que hay en vivir la vida hoy en un mundo que está contaminado por el pecado. Pero eso ya no va a existir. El acceso al árbol de la vida nos recuerda que algo ha cambiado y cambió radicalmente en la historia de la humanidad. Aquello que se cerró en el Edén, que Dios prohibió en el Edén por un acto de su gracia, ahora se abre nuevamente y está a plena disposición para nosotros. Pero ese acceso no es solamente posible a pero ese acceso solo es posible porque la maldición que entró en el mundo desde el principio terminará para siempre. Y ese es exactamente el siguiente punto al cual nos lleva Juan. Ya no hay maldición alguna para el pueblo de Dios. No hay más maldición. Y piensen lo que esto significa. Las palabras de Juan son las siguientes. Ya no habrá más maldición. Yo no sé si ustedes lo escuchan de esta manera, pero cuando yo escucho a Juan, cuando yo lo veo y trato de entender las emociones de Juan a la hora de escribir, casi lo veo como exclamando, como gritando con gozo, ya no habrá más maldición. Y dice después, el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. ¿Cuál es la más grande maldición que el ser humano ha experimentado en la historia de la humanidad? Juan nos está diciendo esto con claridad. La más grande maldición, la mayor maldición que el ser humano ha experimentado por causa del pecado, no fue solamente el dolor, no fue solamente el sufrimiento, no es ni siquiera la muerte, aunque usted no lo crea. La más grande maldición fue la separación de la presencia y de la comunión de Dios en el huerto. Esa es la más grande maldición que un ser humano ha experimentado a causa del pecado. Separación de la presencia de Dios y de su comunión. Ahí cuando el pecado entró al mundo. Entonces, si la más grande maldición es esa separación, entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la más grande bendición? La más grande bendición es que ese problema sea resuelto. La más grande bendición es que en la eternidad nosotros vamos a poder vivir en perfecta comunión con Dios, en su presencia eternamente. Así viviremos. Es que no puedo ni siquiera explicarles con palabras lo que pasa por mi mente cuando pienso en esto. Una vida que solamente por vivir en la presencia de Dios y en perfecta comunión con Dios es absolutamente perfecta en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos en comunión con Dios, vivimos bajo su autoridad, bajo su dominio, de acuerdo a sus enseñanzas, y todo es perfecto por causa de eso. Todo es absolutamente perfecto por causa de eso. La escritura resume los efectos de la caída, los efectos de la separación con una sola palabra, y esa palabra es maldición. Maldición. Por causa del pecado nosotros obtenemos maldición. Con ella vino el dolor, con ella vino el sufrimiento, con ella vino la frustración, la muerte, las separaciones, la violencia, el egoísmo, las guerras, la corrupción. Y ayúdeme usted a mencionar todas las cosas feas que se le puedan venir a la mente, porque esas son consecuencias de la maldición. Esas son consecuencias de la maldición. Pero al llegar a este punto en la historia, aquí en Apocalipsis 22, una vez dentro de la casa, una vez en la vida plena que Dios nos llama a vivir, el panorama cambia completamente. El panorama cambia completamente. En la ciudad eterna vemos que Dios y el Cordero reinan, y vemos que sus siervos están nuevamente en su presencia y reinan con Él. Le sirven a Él. No estaremos así toda la vida, como en un culto, con las manos arriba. Estaremos viviendo toda la vida sirviendo, trabajando, viviendo activamente para la gloria de Dios. No va a ser eliminado el trabajo. El trabajo no es producto de la caída. El producto de la caída es la contaminación y que el trabajo llegó a ser más duro. Pero viviremos, serviremos, trabajaremos y lo haremos para la gloria de Dios. Cada acción de mi vida será un acto de adoración a Dios. En mi trabajo, en mi familia, en todo lo que hagamos, será un acto de adoración a Dios. Y eso es algo verdaderamente maravilloso. Se cumple completamente el propósito original para el cual Dios creó al hombre. Vivir en perfecta comunión con Él, servirle con gozo, reinar sobre la creación bajo el justo gobierno de Dios, reflejando verdaderamente su imagen ante toda la creación. ¿Y sabe cómo lo dice Juan? Lo dice con un grito de júbilo: ya no habrá más maldición. Ya no habrá más maldición, porque el trono de Dios estará ahí y nosotros reinaremos con Él. Le serviremos a Él. Todo esto es posible, todo esto es solamente posible únicamente por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro Salvador Jesucristo, siendo Dios, el creador y sustentador del universo, asumió la forma de hombre para poder venir y lidiar con el problema que nos separaba completamente de Dios, que no nos permitía acceder al árbol de la vida. Él vino a lidiar, y al hacerlo se convirtió Él mismo en maldición para que nosotros pudiéramos, para que la maldición pueda ser completamente eliminada y nosotros podamos vivir en perfecta bendición para siempre. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, a quien, a nuestro Señor Jesucristo, Él no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. A nuestro Señor. Y si esas palabras no son lo suficientemente claras y fuertes, Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelga en un madero. Él nos redimió, Él nos compró, Él solucionó el problema por el cual Dios tuvo que, por un tiempo, tirarnos afuera para que no tengamos acceso al árbol de la vida. Porque de otra manera habríamos tomado del fruto, habríamos comido y vivido en maldición eternamente. Pero Dios dice: no, denme un tiempo. Un tiempo. Yo voy a solucionar el problema y después voy a abrir el acceso otra vez al árbol de la vida. Así que a lo largo de la escritura, ver el rostro de Dios fue algo imposible para el hombre caído. Era imposible completamente. La santidad de Dios y el pecado del hombre hacen completamente imposible que nosotros podamos ver a Dios cara a cara. Eso es imposible. Ahora, en este pasaje, al declarar que ya no hay más maldición, la palabra nos prepara para una afirmación asombrosa. Lo que antes estaba prohibido, ahora será permitido. Usted tiene que haber leído y haber estudiado en su Biblia que no podíamos ver a Dios, pero ahora aquí la bendición, digamos esta palabra, la bendición suprema, la más grande bendición, la que está arriba de todas, en el pináculo, en la parte más alta, es ver el rostro del Señor. Adán y Eva podían hacer esto y lo cambiaron por un pecado, y los echó Dios, y de ese día en adelante no podían ver a Dios en su esplendor ya más. No podían verlo. Dios tenía que humanizarse, tenía que hacer una humanización para que pueda presentarse ante el hombre, porque no lo podían ver en todo su esplendor. Pero en el versículo 4 dice: ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Esta es la bendición más grande que puede existir. Ver una vez más el rostro de nuestro Señor. Y dice que el nombre de Dios estará en nuestras frentes. Lo que eso significa es que nosotros somos propiedad absoluta de Dios. Nada ni nadie puede impedir eso. Ese nombre no lo puse yo ahí, Dios lo puso en mi frente y en la frente de cada uno de sus hijos. Somos propiedad exclusiva, absoluta de Dios. Esto es lo que yo diría, este es el pináculo, esta es la cumbre, la parte más alta, la parte más gloriosa de la historia redentora. La visión beatífica ha sido conocida en historia de teología, la manera en la que las personas llaman esto. No es solamente vivir en un lugar maravilloso donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay muerte, donde no hay llanto. Es vivir en un lugar donde constantemente podemos ver el rostro de nuestro Dios frente a nosotros. Ni siquiera las emociones más profundas de nuestro ser son capaces de alegrarse al nivel de poder entender la magnitud de lo que esto significa. Lo que antes era imposible ha llegado a ser posible. Éxodo 33:20, Dios le dice a Moisés: no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. ¿Cuál es el problema, Moisés? Usted es un pecador y yo soy un Dios santo, y no puede una persona en un estado de pecador ver el rostro de Dios y vivir para contarlo. Así es que Dios pasó a través de la peña y dejó que Moisés lo viera de un costado. Y dice que cuando Moisés descendió del monte, de estar ahí en la presencia de Dios, su rostro irradiaba tanto que las personas no aguantaban verlo a los ojos, no podían ver su cara, y lo único que había visto era las espaldas del manto, probablemente, de nuestro Señor Jesucristo. Isaías lo vio en una visión, no estaba ni siquiera en físico, era una visión solamente. Y dice Isaías que él se vio en el cuarto del trono de Dios, en el salón donde está el trono de Dios, y dice que la majestad de su vestido llenaba completamente toda la habitación, las orlas de su manto, los ruedos de su vestido. Y dice que cuando él se vio ahí, yo me lo imagino cayendo al suelo, hecho un puño en un puro temblor, y decía: ay de mí, porque yo soy un hombre de labios inmundos y mis ojos sucios hoy han visto al Dios santo y todopoderoso. Hasta que, ¿usted entiende lo que estoy diciendo? Dios le dice, Jesús le dice a Pedro: Pedro, tire la red ahí al otro lado. Y Pedro dice: ¿quién será este loco? Yo soy el mejor pescador de la zona. ¿Qué me va a venir a día a decir un chavalazo ahí que nunca ha pescado de cómo se pesca? Y dice: bueno, pero sin embargo nosotros somos bien respetuosos con las personas, así es que voy a tirar la red para el otro lado. Y la tira para el otro lado y se carga tanto de peces, después de que había estado toda la noche pescando, se carga tanto de peces, dice que las redes se rompían y los barcos ya empezaban a hundirse. Y cuando Pedro vio esto, en vez de salir corriendo y decir: este hombre me va a hacer rico, Pedro se dio cuenta que estaba frente a Dios en una forma personificada para que lo pudiera ver. Y dice que Pedro cayó de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Esa sería nuestra reacción hoy si nos pudiéramos poner enfrente, tal vez a través de un sueño o si el Señor Jesucristo se hace hombre para que yo lo pueda ver. Pero hermanos, la visión que encontramos en Apocalipsis ya no requiere decir: apártate de mí porque soy un pecador, porque habremos sido hechos santos a través de la santidad de alguien más, no de la nuestra. La santidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podremos verle cara a cara. Esa prohibición es completamente quitada. Y lo hace solamente por la obra que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, ha hecho a nuestro favor. Colosenses 1:22 dice: ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No fue por méritos míos, no fue por méritos suyos, ni de nadie más, solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ese anhelo que ha existido en la vida del ser humano, un anhelo que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, el anhelo de verle a Él cara a cara será cumplido. El salmista decía estas palabras en el Salmo 17:15: en cuanto a mí, en justicia un día, esto es un sueño, esto es una esperanza, en justicia un día contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante. Esto es un sueño para la humanidad. Esto es algo que es la esperanza más grande de un creyente. Pero esa esperanza tiene su cumplimiento cuando finalmente podamos verlo a Él cara a cara. Ese día maravilloso que describe Apocalipsis capítulo 22. Cristo se lo prometió a sus hijos. Escuche las palabras de Jesús. Él les dijo: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Él dijo que lo veríamos y todavía no lo podemos ver, hermanos. Así es que esa debe ser la esperanza que aguardamos, la que nos lleva hasta ese día maravilloso. Y el Señor promete que así será. Nuestra gran esperanza se cumplirá finalmente. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Ustedes alguna vez me han escuchado a mí hablar de el ya, pero todavía no, de la salvación? Aquí está Juan predicando ese mismo sermón. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos como Él es. ¿Usted escuchó lo que acaba de decir Juan? Juan no solamente dijo que qué día más lindo cuando lo veamos. Dice ahí que seremos semejantes a Él. Cuando nosotros lo veamos, seremos completamente transformados. Todo se habrá eliminado. Todo ropaje de pecado que queda en nosotros será completamente eliminado para que nosotros podamos ser semejantes a Él. Y la única lo que logra eso es que finalmente nosotros podamos tener esa visión beatífica, podamos ver cara a cara el rostro de nuestro Señor. Eso es transformación, transformación completamente. Ver el rostro del Señor es la bendición más alta de la eternidad. Es el regalo más grande que un ser humano recibirá en toda la eternidad. Porque en esa visión, en ese momento, seremos completamente transformados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, ya somos hijos de Dios hoy, pero todavía no podemos ver eso. Todavía aguardamos la consumación de eso. Ese es el fin de la distancia, ese es el cumplimiento final de todas las escrituras, esa es la satisfacción plena del alma de los hijos de Dios. Es la recompensa, es el más grande regalo. Hermanos, piensen solamente en esto que les voy a decir. Nosotros hoy caminamos por fe, ¿cierto? Porque no lo podemos ver. Y somos llamados a ser hombres y mujeres de fe. Pero la fe dará paso a la visión. Ya no necesitaremos más fe. Porque fe es creer en algo que yo no puedo ver. Cuando alguien me dice a mí que él tiene que ver algo para creer, o para que le aumente la fe, yo le digo: usted ni siquiera tiene una idea de lo que es la fe. Porque la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Hoy nosotros caminamos por fe. Pero cuando llegue ese día, ya no necesitaremos la fe, porque tendremos el rostro de Dios frente a nosotros y todo será perfectamente claro para nosotros, ahí enfrente de nosotros. No habrá necesidad absolutamente de nada. El nombre de Dios estará ahí en nuestras frentes, algo que nos recuerda que somos propiedad absoluta de Dios. propiedad absoluta y exclusiva de Dios. Y termino este tiempo reflexionando brevemente solamente en las palabras del versículo 5, que hablan de luz eterna y hablan de reinado eterno. Dice el versículo 5, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Vida eterna. Jesucristo dijo en Juan 10, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Aquí se nos está diciendo que viviremos en perfecta luz. En la eternidad no va a haber más oscuridad, no va a haber más cosas feas, no va a haber más maldad, no va a haber más noche, no habrá necesidad de luz, dice la palabra, ni de lámpara. Dios mismo será nuestra luz. Andaremos en perfecta claridad, en perfecta luz constantemente. Todo lo que hoy produce temor, todo lo que hoy produce confusión, lo que produzca cansancio, desaparecerá de una vez y para siempre. Desaparecerá. Y no solo viviremos en luz, esto es maravilloso, reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Hermanos, no estaremos como adormecidos en el cielo. Estaremos en acción constante, reinando, viviendo, trabajando, cocinando comidas riquísimas, doña Betty, pero sin el problema de la presión, del pecado, haciendo las cosas más maravillosas. Viviremos en perfección. Ninguna cosa que causa tristeza o que causa dolor existirá ahí. Reinaremos, viviremos con Él por los siglos de los siglos. Tendremos trabajos, pero los trabajos no serán contaminados por el pecado, no seremos agotados por ellos. Y yo podría pasar aquí un rato grandísimo pensando en estas cosas maravillosas. Y vuelvo y les digo otra vez, lean, saquen la oportunidad de leer un libro como el que les he recomendado acerca del cielo. Se llama El Cielo, de Randy Alcorn. Léanlo para que podamos vislumbrar un poquito por lo menos de todo lo que dice la Escritura acerca del cielo. Es algo impresionantemente maravilloso. La Biblia habla un montón, acerca del cielo, un montón. Y es preocupante que Satanás quiere opacar completamente eso de tal manera que nosotros no pensemos en esas cosas que Dios nos dice a nosotros acerca del cielo. Porque si Satanás logra entretenernos con este mundo al punto de que nosotros no tengamos ni deseos de llegar a ese lugar maravilloso, él habrá ganado ya. Él habrá logrado que nosotros vivamos en la derrota. Pero cuando Dios nos habla del cielo, es porque Él quiere que nosotros nos emocionemos, quiere que dejemos volar nuestra imaginación y añoremos el día en que estemos para siempre con Él. Entonces yo les digo, a la luz de estas verdades que acabamos de ver, por favor, no vivamos como si este mundo fuera nuestro destino final. Yo sí dije que la tierra será el lugar donde será el cielo, donde habitaremos para siempre. Pero no es esta tierra que usted conoce hoy. Es esta tierra habiendo sido hecha perfecta, habiendo sido liberada del problema del pecado. Caminemos hoy nosotros entonces como hijos de luz, fieles al Rey, esperando el reino que no tendrá fin, en el cual viviremos y reinaremos por siempre, por los siglos de los siglos, con Él. Esa es nuestra esperanza eterna. Vivir en luz, ver su gloria, compartir su reino por los siglos de los siglos, viendo el rostro de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. A Él sea, solamente a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que esta visión que nos acabas de mostrar se convierta en la meta de nuestra vida. Que nosotros vivamos cada día a la luz de esta verdad, Señor, añorando, deseando con todo nuestro ser vivir viendo tu rostro para siempre, alimentándonos del árbol de la vida sin ningún rastro del pecado en nosotros. Señor, reinando contigo por los siglos de los siglos, para gloria de tu nombre. Señor, por favor, transforma nuestra mente para que ese sea nuestro anhelo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.